Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La destitución del presidente peruano Pedro Castillo abre una serie de interrogantes sobre la clase política del país. Un artículo de Luis Fleischman, profesor de sociología del Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy, publicado en Infobae, esta agencia de noticias, afirma que en Perú la corrupción y la deshonestidad caracterizan a la clase política del país. Hoy analizamos el tema precisamente con el autor de este artículo.
Sí, señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ya no es, o sea, ya no es la noticia de la destitución de Pedro Castillo, la noticia de las protestas, desafortunadamente los muertos que han habido en estas protestas, la acción de la policía, todo eso es la noticia del diario. Ahora, ¿por qué Perú atraviesa por estas crisis políticas en cada presidente? Cada presidente, es más, desde hace ya 2 décadas, 3 décadas, que en Perú hay inestabilidad política. Los presidentes, hay que acordarse, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Alberto Fujimori, Alan García, por cierto, que se suicidó. ¿Cuántos presidentes presos, acusados? Increíble, desde el año 1990 para acá. Por eso lo vamos a analizar basado en este artículo de Luis Fleischman, como ya lo presentaba José Luis, sociólogo, profesor del Palm Beach State College y además copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Luis, gracias por acompañarnos, profesor. Un placer tenerlo.
Un placer. Gracias por la invitación.
Profesor, usted habla en este artículo, ¿no?, de una reforma necesaria para permitir políticas y definitivamente encaminar a Perú. ¿Cuáles serían sus propuestas, si le pidieran alguna?
Bueno, es interesante porque si tú te fijas cómo yo culminé el artículo, el mismo artículo que tú estás mencionando, yo dije que el tema de las reformas requiere un artículo aparte. yo pienso que personalmente, y dada la experiencia en Estados Unidos, ¿verdad?, que creíamos que teníamos un sistema democrático estable, donde existe una constitución que se implementa, donde existen las leyes, donde existen las cortes, la independencia de los tres poderes, etcétera, etcétera, hemos visto que también hubo fragilidad en el sistema democrático en Estados Unidos. Entonces, uno puede hablar de una reforma constitucional, que a propósito puede ser también un instrumento que en realidad puede ser usado para incluso imponer una dictadura, como fue el caso de las reformas constitucionales en Venezuela, en Ecuador, ¿verdad?, donde se hablaba de reforma constitucional, y se hizo una reforma constitucional, pero a la larga lo que hizo fue reforzar el poder ejecutivo. Acá yo pienso que, y después de la experiencia americana, yo pienso que más que no existe un sistema legal o un sistema constitucional que funcione si no está acompañado por una cultura política que sea constitucionalista. Una cultura de tolerancia, una cultura de negociación, una cultura del reconocimiento del otro. O sea, yo fui institucionalista por mucho tiempo, diciendo, bueno, si hay una ley que se implementa, si hay una independencia del Poder Judicial, pero hoy en día ya cada vez más me aferro al tema de la cultura. ¿Qué pasa en el momento que un populista cambia las reglas del juego y tiene apoyo popular? ¿Qué hacemos cuando el apoyo popular apoya a alguien que es ilegalista, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Entonces yo pienso que el tema principal, no solamente en el caso de Perú, diría yo, aunque Perú es patético, pero incluso en muchos otros casos en América Latina, es tener no solamente un sistema legal fuerte, una separación de poderes clara, ¿verdad? Con una independencia judicial, tratar de ver cómo se pueden mantener los jueces totalmente independientes del sistema político, y por el otro lado, transparencia en cuanto a la corrupción. O sea, lo que hemos visto en Perú es simplemente un Congreso corrupto haciéndole juicio político a presidentes corruptos, ¿verdad? O sea que no se trata solamente de Castillo, sino de la clase política. Y yo pienso que así como subió Fujimori en el año 92, que fue una reacción populista a una persona que viene de afuera simplemente porque los de adentro son todos corruptos, eso es un problema estructural que no va a ser solucionado hasta que la democracia no se consolide de la mejor forma, porque uno puede tener un sistema democrático donde hay votación y donde hay elecciones, pero es una democracia corrupta, ¿verdad? Es una democracia sin transparencia, sin responsabilidad. O sea, aquí lo que tú me preguntaste, a ver qué sugiero yo. Yo lo que sugiero es un diálogo muy serio. No una reforma constitucional al estilo Venezuela, ni siquiera una reforma constitucional al estilo Chile, que fracasó porque el pueblo chileno tiene una cultura más democrática y obviamente la forma como fue propuesta no fue la verdadera, sino tener un diálogo y deliberar, y que las deliberaciones sean generales, donde intervengan los medios de comunicación, las NGOs, los grupos de la sociedad civil, referéndums, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que por lo menos generen un debate público en lo que cómo deberían ser nuestras reformas.
Pero la polarización que existe, fíjese, voy a hablar del Perú, pero no solamente en el Perú, la polarización que existe en la política, yo diría mundial, la estamos viendo en Estados Unidos, usted puso el ejemplo de Estados Unidos, y la estamos viendo en Estados Unidos, la vemos en Europa, en España, la estamos viendo todos los días. La polarización que existe, yo creo que está atentando contra un debate serio, público, para una reforma constitucional, ya no solamente en Perú, en cualquier lugar.
Bueno, yo pienso que la polarización, y ojo, no puedo hablar por todos los casos, pero yo por lo que veo, en la gran mayoría de los casos, la polarización se da por los políticos, simplemente porque los partidos cada uno tira para su lado y cada uno quiere ganar. Yo pienso que quizá, y eso obviamente después refleja la polarización que existe en el país, en la misma sociedad. Esto lo vemos claramente en Estados Unidos y creo que también existe en Perú. O sea, en Perú la polarización está dada por los políticos, ¿verdad? Principalmente, y también en Estados Unidos, digámoslo así. O sea, si yo tengo que trazar a dónde comienza esta polarización en Estados Unidos, yo lo trazaría a la época del juicio político a Bill Clinton. Para mí, en su mayoría, fue un juicio político. O sea, no fue un juicio político porque el presidente estuvo involucrado en actos de alta traición o soborno o lo que sea, sino que fue un juicio que simplemente fue un intento fue prácticamente partidario. Lo mismo sucedió con el caso del juicio político Andrew Johnson un siglo antes, ¿verdad? Entonces, no es el caso de Nixon totalmente diferente. Pero hay que pensar, si estamos hablando de juicio político, que el juicio político sea realmente un juicio político. Se lo declara culpable o inocente de traición o no. Entonces, este es el problema, la politización. O sea, la politización de la política, suena redundante, ¿verdad? Claro. puede ocurrir tanto en un sistema presidencial como en un sistema parlamentario. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en aferrarse a una constitución, a una legalidad, ¿verdad? Una, y segundo, tener una cultura que apoye ese sistema legal. Esto existió en Estados Unidos o ha existido en Estados Unidos por gran parte de su historia y en este momento está siendo deteriorada. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hubo un deterioro muy serio en la época de Donald Trump y en Perú obviamente nunca ha existido. ¿Y cómo hacemos esa transición? Ese es un punto importante, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, profesor, desde que el señor Castillo asumió la presidencia de Perú, pues prácticamente, para ser justo, no ha podido gobernar una tras otra, y al final vemos que 6 presidentes en 4 años. ¿Por qué es tan difícil gobernar entonces en Perú?
Es difícil saber, porque yo no soy un experto en todo lo que sucede en Perú, pero da la impresión de que esto es que hay mucha política interna. O sea, vamos a ponerlo así, no es una cuestión solamente de partidos. A Castillo lo terminan abandonando también sus aliados.
También, claro.
Lo terminan abandonando sus aliados. Entonces es... Ahora, y si Castillo es corrupto, ¿por qué él es más corrupto que otros, verdad? ¿Y qué pasa con Martín Vizcarra? ¿Por qué Martín Vizcarra lo terminan también echando? A mí me parece que da la impresión de que la razón... O sea, que Castillo era inepto y que era corrupto no me cabe la menor duda, pero también los que lo juzgaron son ineptos y corruptos. Entonces, mi pregunta es, que a mí me parece como que hay mucha pica política donde cada uno tira para su lado. Y cada uno se fija en un interés que no tiene nada que ver con el interés general de la nación. No hay cuestiones de principios en esas reyertas políticas que hay en Perú. Esa es la impresión que a mí me da. No hay nada sustantivo. Y lo único sustantivo que existe es el pueblo, que no está representado, porque no existe una representación correcta del pueblo. De hecho, hemos visto cómo el Congreso y los políticos hacen lo que se les viene en gana a espaldas de la gente. Y de hecho la gente salió a la calle a defender a ambos presidentes, tanto a Vizcarra como a Castillo, porque ellos dijeron: nosotros lo votamos y ustedes los están echando. O sea, de alguna forma nuestra voz, nos están negando nuestra voz. Ahora, yo no te niego que Castillo haya sido un inepto, ¿verdad? Y lo vimos porque nombró gente que no tenía nada que ver una con la otra. No sé si sabía lo que estaba haciendo ese hombre, no sé si estaba preparado.
Alrededor de 80, fueron alrededor de 80 miembros del gabinete que puso y quitó. Pone hoy, quita mañana, era así.
Totalmente, totalmente. Parece Dios, ¿no? Lo que te da también te lo quita, ¿no? Pero sí, totalmente inepto, totalmente inepto. Pero él no fue el único inepto, ¿verdad? no fue el único tampoco corrupto. Entonces hay algo que es difícil encontrar la solución. Es como que hay que empezar de vuelta en Perú.
Ahora, hay algo.
Perdón, hay que empezar de vuelta.
Hablando de vuelta, la señora que ahora es la presidenta, ¿no?, que era actual vicepresidenta, Dina Boluarte, dijo que ella renunciaría si en algún momento la votación era de moción de vacancia en contra de Castillo. Realmente no fue así. Uh-huh. Así que las cuestiones políticas son profundísimas, ¿no? Terrible. Hay una crisis.
Bueno, no sé, yo no sé por qué Dina Boluarte renunció después del golpe de Castillo por principios, o renunció porque ella sabía que iba a ser la próxima presidente. No tengo idea.
No, ella dijo: en caso de una vacancia, yo renuncio. La vacancia de Castillo, pero realmente no renunció, al contrario.
Bueno, es que la nombraron presidenta.
Pero ¿por qué no se fue con Castillo?
Bueno, ella no apoyó, pero ella no apoyó la disolución del Congreso que planteó Castillo.
No. Ella no apoyó a Castillo, exactamente. No apoyó. Ahora, si lo hizo por oportunista o lo hizo por principios, es lo que no sé.
Claro.
Ahora, también hay una cosa, profesor, que a mí me llama mucho la atención. Y no sé, me parece que en Perú, de acuerdo a cómo funciona la ley de la vacancia, usted puede dejar vacante a un presidente simple y llanamente si el Congreso vota por simple mayoría. O sea,
sí.
Yo creo que eso, hasta cierto punto, eso es una herida, yo diría, que no sana jamás en la política peruana. Imagínese usted que en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, por mayoría simple, el Congreso puede declarar vacante un presidente. No habría presidente de un partido contrario al Congreso.
Totalmente.
O sea, yo no entiendo cómo es que eso puede funcionar así en un país. O sea,
no puede.
No puede. Es que no puede funcionar simplemente.
No puede, y lo dije eso en mi artículo también. Sí. Incluso cité a un politólogo peruano que dijo: ¿para qué necesitamos constitución si un presidente se lo puede bajar por simple mayoría en el Congreso? Entonces estamos hablando en un sistema presidencial, o sea, un presidente que está elegido por la mayoría de... Pero el sistema funciona como un sistema de parlamentario, donde existe un voto de censura, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Por eso digo que el problema es estructural, más allá de las cosas malas que haya hecho Castillo. Yo digo, sí, posiblemente Castillo no merezca ser presidente, pero hay un problema de fondo, obviamente, y eso es lo que yo ataco en mi artículo, ¿verdad? Un problema de fondo, donde simplemente hay una separación total entre la política y la sociedad civil, donde hay una falta de representación. O sea, la gente no se siente representada por el Congreso, que es donde ahí existe la representación de la gente. Entonces, finalmente, la gente al final vota a un candidato que viene fuera del establishment, donde ellos dicen, bueno, lo votemos, él me va a representar a mí. Y no es casualidad que todos estos políticos empiezan a decir o comienzan a decir, yo soy como el pueblo, vótenme a mí, ¿verdad? Castillo, Ollanta Humala. Y entonces hay como una especie de plebiscitarismo.
Claro, otro articulista.
Lo votan en contra de la clase política, en contra del Estado.
Profesor, otro articulista hace unos días también comentaba que sin duda no han dejado gobernar a Castillo y que ese fue el plan, recordaba, el plan original de la oposición. ¿Tiene tanta fuerza esa oposición en Perú, parece?
Puede ser, o sea, muchas veces el plan siempre el deseo de la gente de la oposición es que el que está en el poder caiga, ¿verdad? Incluso recordemos a Mitch McConnell lo que dijo cuando Obama fue elegido. Lo dijo el primer día prácticamente. Lo que queremos ahora, vamos a hacer todo lo posible para que Obama pierda la próxima elección. Pero obviamente había algo, pero recordemos, ¿quién lo termina abandonando? ¿Por qué cae Castillo? Castillo cae eventualmente porque es abandonado por su propia gente. Y son el voto en el Congreso es abrumador. O sea que ahí hay muchas cuestiones políticas también. O sea, hubo mucha cuestión de política personal y hubo también mucha cuestión de que realmente muchos dentro del partido sintieron de que Castillo era un inepto y quizás se hayan sentido traicionados por alguna razón u otra. Vaya a saber. Pero de hecho, vuelvo a repetir, que es lo que yo dije en el artículo. Lo que sucede a nivel político está desconectado de lo que sucede a nivel social. Y lo que se necesita es una clase política que atienda los problemas y atienda las necesidades de la sociedad civil. Y eso no existe en Perú. Y eso es lo que el problema tiene que atacar. O sea, eso es lo que la reforma, cualquiera sea, tiene que atacar.
Ahora, usted menciona en el artículo hay dos temas que yo los voy a relacionar. Son dos temas independientes en su artículo. Uno es que el 85% del electorado peruano no confía en el Congreso. 85% de los peruanos desaprueba la función del Congreso. Eso es alto, muy alto, pero muy alto. Muy. Pero al mismo tiempo, usted, párrafos más adelante, usted habla del peligro de caer entonces en personas como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Bolsonaro, por la crisis de la legitimidad del Estado que ha venido afectando la región. Y si hay un ejemplo clave es Perú. Yo creo que en Perú esa crisis de legitimidad no existe y cada vez se reduce más, más y más. ¿Pudiera llegar un día un Hugo Chávez, un Evo Morales, un Correa, un Bolsonaro, que es del otro extremo de derecha, pero con las mismas características autoritarias, pudiera estar Perú en peligro de ocurrir algo así?
Totalmente, totalmente. Y de hecho lo hubo, ¿no verdad? Tanto Fujimori como Castillo intentaron una variante autoritaria, pero totalmente, totalmente. Pero eso sucedió en Venezuela claramente. O sea, la asunción o la emergencia de Hugo Chávez como líder en Venezuela tuvo que ver también con una percepción general de que los partidos políticos tradicionales, COPEI y Acción Democrática, eran partidos corruptos, ¿verdad? Era una clase política corrupta que se tiraba para su lado y no representaba a nadie. Y lo mismo sucedió en Ecuador, cuando Rafael Correa fue electo. Entonces, sí, obviamente, en el Perú, te digo más, estoy totalmente sorprendido de que en Perú no sucedió lo que sucedió en el momento que sucedió en Venezuela y en Ecuador. O sea, en un momento temimos a Ollanta Humala. Cuando Ollanta Humala fue elegido, finalmente, después de un periodo de Alan García, nos sorprendimos que Ollanta Humala no fue tan malo como uno esperaba. Pero sí, obviamente en Perú va en camino a un fascismo populista seguro. Sí. Lamentablemente, es lo que yo pienso, como que no haya ocurrido es un milagro. Sí. Que no haya ocurrido todavía es un milagro. Por eso pienso que tiene que haber algo, un debate muy, muy serio dentro de Perú si quieren conservar la democracia liberal.
No, y hay otro ejemplo, Keiko Fujimori. No, aspiró a la presidencia el cuestionamiento este por corrupción, la denuncia que tiene.
Pero fíjate qué cosa tan interesante, y creo que con esto vamos cerrando ya con el comentario del profesor ahora, Luis Fleischmann. En Perú habían, si no me recuerdo, 16, 18 candidatos. Habían economistas, personas con experiencia, personas, y la gente se queda, tanto un partido como el otro, se quedan con los extremos de los dos partidos. La Keiko Fujimori, acusada, hija de Fujimori, por supuesto, acusada de corrupción, y Pedro Castillo, un outsider que venía de ser profesor, guiado por la izquierda, guiado por la extrema izquierda. Con esos dos candidatos se quedan y eligieron a Pedro Castillo. Es decir, no sé por qué es tan fácil engañar a los pueblos, profesores, y eso es una gran pregunta que siempre me hago.
Es una muy buena pregunta, y yo creo que tiene que ver con el colapso y la crisis de los partidos tradicionales, del establishment tradicional, que quizá tiraba más para el centro, pero sí, es una crisis de la partidocracia, y perdón por usar términos que usaba Chávez, alguien que yo obviamente totalmente rechazo. Pero sí, yo pienso que es votar, es como que si estos candidatos extremos dan la ilusión o generan la ilusión de una alternativa mejor cuando en realidad no lo son. Y tú mencionaste a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es una figura polarizante.
Mm-hmm. Sí,
es una figura polarizante. Entonces, los extremos es eso. Y un momentito, sucedió también en Brasil y sucedió en Chile.
También.
¿Quién eran los últimos candidatos en Brasil?
Es verdad.
Eran dos extremistas, en realidad, ¿verdad? O por lo menos Boric después decía que él no era extremista. Pero todavía no sabemos qué es lo que se trae debajo de la galera, Boric, y qué es lo que va a suceder. Fíjense quiénes son sus aliados, o sea. Y ni que hablar en Brasil, que tenemos, o sea, el colapso del Partido de los Trabajadores, trae a Jair Bolsonaro, y ahora trae de vuelta a Lula. Ahora no sabemos qué actitud va a tomar Lula. No creo que tome una actitud demasiado extremista, porque no tiene mayoría en el Congreso, pero...
Pero cuidado, que ha venido de la cárcel a la presidencia.
Profesor Luis Fleischmann, muchísimas gracias.
Un placer
haber discutido, por lo menos conversado sobre estos temas apasionantes de nuestro hemisferio. Sí, señor.
Hasta aquí Tema Fondo.